Yo no sé lo que pasa, pero el verano en casa bueno, yo creo que tan entretenido que dan ganas de poner una cámara como si fuera un gran hermano, porque yo creo que nosotros daríamos muchísimo juego. La convivencia se vuelve más profunda, más intensa, y es verdad que surge lo mejor, porque yo tengo que sentirme muy orgullosa por eso, porque pasan cosas estupendas que el resto del año no pasan, pero también sale lo peor ahí a borbotones, como si no costara.
Desde luego, pasa lo mejor y lo peor. Y una de las cosas, Laura, que además lo hemos hablado y coincide, que más pueden afectar a la convivencia en familia es el buen o mal uso que demos a la tecnología. Los pequeños quieren barra libre de tablet, de dibujo los más peques, de YouTube según edades, los más mayores pues el móvil, y en el fondo nosotros a veces nos dejamos llevar buscando en esos días que queremos descansar por aquello que les tranquiliza, que les deja más callados, que a nosotros nos evita problemas.
A lo que quieras.
Efectivamente, cuando lo que a lo mejor deberíamos plantearnos en primer lugar es si estamos dando un buen ejemplo de medida, de control, de mesura en el uso que nosotros mismos, los adultos, los padres, hacemos pues del móvil, por ejemplo, ¿no?
Claro, y siempre hablamos de las recetas para ellos, pero nunca hablamos de las recetas para nosotros. Y bueno, pues hoy lo que queremos hacer es una reflexión para padres y madres en exclusiva, para los mayores, porque a lo mejor es el momento también este verano de ponernos en modo avión. De eso es lo que vamos a hablar. Y precisamente para ello tenemos con nosotros a Phil González, es un experto en comunicación digital, es conferenciante, es profesor. Es el creador de Instagramer, autor de diferentes libros sobre esta red, y acaba de sacar un libro junto a Jimmy Pons que se llama Pásate al modo avión. ¿Qué tal, Phil? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Pues nada, encantadas de tenerte con nosotros. Primero te voy a decir que eres un poco truán, ¿eh? Así, directamente. ¿Sabes por qué?
Por hablar de cosas que no...
No, porque primero nos has metido el bichito de Instagram, porque Phil es toda una... Hay que decir que es una de las personas que más sabe sobre esta red social en España. Y claro, ahora nos dices que nos tenemos que relajar y que, bueno, pues que tenemos que aislarnos un poquito de esta tecnología.
Precisamente este libro lo escribí en plena vorágine de digital en mi vida, de muchos viajes, de no estar nunca en casa y estar siempre en aviones. Y hace 3 años empecé a escribir cuáles eran todos los impactos externos debido a las tecnologías que hacían que mi día a día era un poquito más complicado con mis amigos, mi familia, mi pareja. Y empecé a tener esta idea de pásate al modo avión. Y conocí a un coach en mindfulness especializado en eso, que es Jimmy Pons, y decidimos escribir juntos pues un libro que se llama Pásate al modo avión, y que trata de ayudar a la gente a desconectar de tanta tecnología y volver dedicarle más tiempo a las cosas que hacemos y a la familia.
¿Y crees que la tecnología nos ha pasado un poco por encima sin ser conscientes? Es decir, yo digo siempre que es un tsunami, es decir, hasta que no hemos empezado incluso a enfermar, que hay gente que está, ya hablaremos de esto, pero no nos hemos planteado vamos a parar, ¿no? Vamos a reflexionar.
Yo creo que incluso cuando doy conferencias por ahí me doy cuenta que hay gente todavía que no se da cuenta, no lo tiene claro. Cuento cosas en conferencia y dicen, ah, sí, tienes razón, es verdad, hago lo mismo. Y no se da cuenta de todos estos pequeños síndromes que estamos teniendo todos, que son síndromes digitales, como los llamo yo, emergencias digitales, las llamo también, que son pues cambios de actitud que tenemos que han sido provocadas o por WhatsApp, por ejemplo, mandar 10 mensajes en vez de mandar uno, cuando mandábamos un SMS antes, ahora mandamos 10. Tienes 10 notificaciones que son 10 impactos, que son 10 descontrol de tu actividad cerebral y en nervios, ¿no? Así que eso, los grupos y todas esas cosas, sí que no nos damos cuenta del punto hasta donde nos han llevado de estrés, ¿no? Interno.
Phil, si tuvieras que enumerar algunas señales de alarma, ¿no? Esas cosas que nos suceden que deben hacernos parar y pensar, quizás estoy enfermando de tecnología, ¿no? O tengo un exceso de uso de tecnología. ¿Qué señales serían esas?
Bueno, para mí el impacto de recibir tanta información digital tiene pues una relación con todo lo que haces en el día a día, no únicamente en tecnología. Podrías decir, ah, pues tiene un impacto el recibir muchos WhatsApp, pues en olvidarte de algo, contestar algún WhatsApp, pero no, es que va más allá. Es que el impacto de las nuevas tecnologías, de tantas notificaciones, te separa muchas veces del momento que estás viviendo con la familia, del momento que estás trabajando. A veces estás contestando a un proveedor o un cliente en el trabajo, recibes una notificación, le contestas, te vas a YouTube porque te han mandado algo divertido y ya no sabes dónde estaba y tardas como un rato en, ah, ¿y qué estaba haciendo? Ah, sí, escribiendo un proveedor, ¿no? Pero luego te pasan cosas como, no sé dónde dejé el coche, lo acabas de dejar hace 2 minutos, porque te mandaron un WhatsApp en el momento que estabas aparcando, y todo ese tipo de cosas que te pasan y te descontrolan la vida.
Digamos que nos desconectamos de la vida real, ¿no? Es como, son como llamadas a desconectarte de la vida real. Y, de hecho, tenemos muchas noticias últimamente, ¿verdad, Laura?, de cosas que suceden que tienen el origen en un despiste, ¿no?
Totalmente.
Y que la consecuencia es grave, a lo mejor, de dejarnos
accidente,
al niño en el coche. De...
Sí, sí. Yo es lo que digo desde por la mañana. Me dicen, oye, pues un consejo de desconexión. Yo hablo siempre del primero de la mañana. Yo lo que hago ahora desde hace un año, que estoy más pensando en eso, en todo el impacto que tiene sobre mi vida, es no encender las notificaciones de WhatsApp y de mensajería ni de mails hasta que ya esté en marcha. Quiere decir, me levanto, me ducho, desayuno, me voy al coche y si puedo incluso no contesto a estar en el momento de ya de trabajo, encender uh-huh. eso. ¿Por qué? Porque en general recibimos un primer WhatsApp, un primer mail, lo queremos contestar desde la cama, perdemos 20 minutos y uh-huh. ya vamos retrasados de 20 minutos en toda nuestra vida.
Y condiciona tu estado de ánimo, porque
prisas,
depende cómo sea, claro.
Prisas,
WhatsApp.
Accidente de coche, dónde he dejado el coche, se me ha olvidado dejar esto. Y luego llegas al trabajo y lo peor, con mala cara, por todo lo que vas arrastrando, tratas mal a tus compañeros y empieza mal la jornada laboral.
Hacéis una radiografía, yo diría, sociodigital muy acertada. Habláis de... Bueno, el libro está fenomenal, yo te lo recomiendo porque habláis de la generación usar y tirar, que me parece que es algo muy interesante, del triunfo de lo anónimo, de esta especie de, no sé, sensación cortoplacista, es decir, que todo tiene que ser muy rápido. Habláis de autismo social, de pérdida del foco de atención, incluso diagnosticáis síndromes de la era digital. Yo, no es muy alentador, hay que decirlo, pero... ya cuando he visto esta frase me ha llegado al alma. Dices, cuanto más amigos, más contactos tengo en redes sociales, más posibilidades de que se diluya la cantidad y calidad de las comunicaciones, cuando nuestra prioridad ha sido siempre ser el más popular del mundo. Y sin embargo, esto está repercutiendo al final en todas esas informaciones que necesitamos. Esto es terrible, todo lo que contáis.
Es terrible y sin embargo es algo que se estudia desde hace muchos años. Hay un estudio que se hizo que las tribus o las empresas que funcionan mejor son empresas que no tienen más de 150 personas por núcleos. Parece ser que el cerebro a partir de 150 personas ya no podemos conseguir un espíritu comunitario. Se ha demostrado en tribus africanas y en empresas también que se han dado cuenta que cuando se dividen en varias estructuras de menos de 150 funcionan mejor. Nos pasa lo mismo en redes sociales. Cuando nos vamos de los 150 no te acuerdas quién es. Además todos tenemos nombres de usuarios raros. Tienes que acordarte del teléfono, el nombre de usuario en Twitter es diferente en Instagram y nos vuelve a todos un poco loco, ¿no?
Yo creo que habéis hecho un diagnóstico como muy claro de lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer ahora, ¿no? Porque yo creo que nadie quiere sufrir todo esto.
Bueno, pues yo creo que lo primero, y aprovechando que es verano, que en general la actividad laboral cae, el mejor momento para hacer una reflexión con su pareja o consigo mismo, hacerse un auto-coaching, como se llama, de qué debería empezar a hacer para volver a tener calma en mi vida. ¿Es tan necesario contestar a un WhatsApp en el minuto que sigue si estoy conduciendo? No, nunca hay una emergencia tan importante. Y ese tipo de cosas, decir, tengo que contestar a un grupo de WhatsApp de amigos que me han mandado 30 mensajes, puedo contestar más tarde cuando esté liberado para ello. ¿Tengo que estar en 40 WhatsApp, grupos de WhatsApp? pues a lo mejor que no. Todo eso hay que hacer, yo creo, un balance personal de todos estos pequeños momentos de lo que nos quitan, qué es el valor realmente añadido que traen a la vida, a tu vida,
que
te aportan, y cuánto restan a tu relación con los que son tu núcleo duro de amigos, que son tu familia, tus hijos, tu mujer, tus amigos más cercanos, ¿no? Porque muchas veces nos perdemos un poco en ese universo de mucha relación, pero de poco valor añadido.
La verdad que es muy interesante. Además, en el libro aparecen ejercicios para recuperar esa consciencia, ¿no?, de lo que estás haciendo. Por ejemplo, cuántas veces vas conduciendo y no te enteras. He pasado por esta calle y ya no me acuerdo. Bueno, habláis de una especie de tomar conciencia mientras subes la escalera, por ejemplo. Cuántas veces subimos y bajamos una escalera, ¿no? O sea, concentrarse en esos momentos. Y a mí, el que me encanta, porque las madres somos mucho de esto, es el ejercicio en la ducha. Porque siempre decimos que casi no tenemos tiempo de momentos para relajarnos. Entonces, propones un ejercicio que, yo no sé, Amparo, no lo hemos hablado, pero teníamos que grabar como una especie también de meditación, ¿sabes?, para la madre en la ducha de "es mi momento". Cierra el pestillo, eso sí, para que no entren, para que no te
molesten.
Porque
si no entran.
Porque si no entrarán, o incluso el padre también. Y cómo, es decir, en cosas tan elementales como eso, como tomarte una ducha, tomarte un momento de relajación, es que no somos conscientes, ¿no? Y este me ha encantado especialmente, ¿no? Es disfruta de cuando te das el champú, o sea, fantástico. ¿Cómo se os ha ocurrido esto?
No, bueno, sencillamente yo creo que en todos los momentos de la vida puede surgir un disfrute, ¿no? Y la ducha es un gran momento de relajación y de estar consigo mismo. Desgraciadamente, y nos pasa a todos, estamos en la ducha y estamos haciendo ya nuestro planning del día. Pues voy a salir de aquí, me voy a vestir así, voy a ir allá, tal y cual. Y no disfrutamos de ese sencillo momento de agradable de ducharse, sentir el agua sobre nuestro cuerpo y de relajación, y que estamos efectivamente en una burbuja. Habría que aprender a disfrutar de esos pequeños momentos, como el de sentarse, y lo que digo en el libro, yo creo que lo que tenemos que hacer es volver a aprender a hacer nada, volver a aprender a aburrirnos. Es que hoy los niños ya, cuando no tienen una tablet, se aburren, es lo que dicen, sin su tablet, pero es que tendrían que aprender a aburrirse, aprender a lo que es el tiempo y el valor del tiempo en la vida, que solemos perderlo porque hacemos un poco de todo y nos damos cuenta del valor de los minutos.
Y eso sí que lo oí una vez a una psicóloga que decía: a mí me encanta cuando mi hijo me dice "me aburro", y entonces pienso: bien, porque vas a empezar a pensar cómo no aburrirte.
Claro que sí, claro que sí. Yo quería comentar, Phil, que el verano, precisamente este momento en el que estamos, es un momento estupendo, como apuntas tú en el libro, para hacer, nosotros en casa lo llamamos ayuno digital, y mi marido y yo lo cumplimos. Llevamos ya unos años que durante el mes de agosto pues miramos el móvil, pues a lo mejor antes de comer, por si hay algún mensaje urgente, y a última hora de la tarde. Y la verdad es que nunca ha pasado nada tan urgente como para tener que arrepentirnos de no haber estado pendientes todo el tiempo del móvil, ¿no? Y la verdad es que se agradece, la convivencia lo agradece, y yo creo que desde Hablar en Familia hay que hacer una invitación,
claro,
a que la gente se lance a dejar el móvil a un lado.
Porque además es que están pendientes, los chavales están pendientes de nosotros, los niños están pendientes de si estamos con el móvil o no. Es que, claro, son esponjas.
Exacto, y nos pasa con la pareja también, que si tu pareja coge el móvil, tú ya automáticamente dices, pues como tenemos neuronas espejos, como se llaman, que ves a alguien bostezar, bostezas también, pasa igual con el móvil. Si ves que alguien en una mesa coge el móvil, ya te das como autorizado a coger el móvil. Por eso las cenas estas de 5 o 6 amigos con todos con el móvil, en el mismo tiempo, en una cena supuestamente social. Yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión y volver a usar el teléfono móvil para lo que era hablar. La gente ya no lo usa. Y uno de los ejercicios que hago es muchas veces antes de mandar un WhatsApp a una persona, digo, esta persona hace mucho tiempo que no sé de ella, la voy a llamar. Porque aunque sea un cuarto de hora, oírle que me cuente cosas, y no el acto del WhatsApp, que es un poco cínico, de te escribo para que me contestes a algo que necesito saber y luego
Ya te olvido. Sí,
te
sí.
olvidas.
Sí, sí. La verdad que, Phil, me encanta escucharte hablar. Sabes mucho de esto, de Instagram también. Eres un gran instagramero. Alientas además a que utilicemos, pero bueno, con cabeza, ¿no? Como estamos diciendo. Nosotros aquí tenemos una sección que es el lado bonito de las redes sociales y solemos hablar mucho de cuentas que nos gustan en Instagram. Así una que sigas tú con especial pasión que puede ser interesante para padres y madres. Bueno, las madres son muy activas, ¿verdad? En Instagram, a ti te consta, ¿verdad?
Bueno, sí, están muy, muy, muy activas las madres. De hecho, Instagram tiene un porcentaje más femenino que, por ejemplo, Twitter. Twitter sí. es una red social ligeramente más masculina y lo que es Instagram más femenina. Yo, sin dar una cuenta en particular, diría un poco todo ese movimiento que hay ahora de tomar conciencia de la necesidad de cuidar su cuerpo, de tomar conciencia de la necesidad de la comida. Hay una cuenta que me encanta, que es la de Carlos Ríos Q, que es el que justamente pues habla de la comida real. Uh-huh. Es una persona que empezó con muy pocos followers y hoy ya tiene más de 100.000 y da consejos de comida real, de cómo comer bien.
Porque hay que cuidarnos en todos los aspectos.
Eso es.
Oye, Phil González, muchísimas gracias. Bueno, recomendamos este Pásate al modo avión, Mindfulness Ejecutivo para humanos ultraconectados. Y en esto me vas, no sé si más a permitir así a modo de conclusión, que lo que hay que ser es un poco coherente, ¿no?, con lo que hacemos simplemente, ¿verdad?
El sentido común es el que siempre triunfa.
Bueno, pues muchas gracias, Phil. Como siempre, te esperamos para que nos sigas hablando de estas cosas que nos encanta.
Muchas gracias.
Y que el tiempo te deje donde tengas que estar. Quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te proteja en la celda de tu soledad. Yo pa' ti no estoy, yo. Salud, amor y fortuna, me llevo todo en orden. Salud pa' ver, amor pa' ser, fortuna pa' olvidar tu nombre. Me marcho con las lunas, donde el sol no se esconde. Él me abriga el invierno y ella enciende mis noches. Y tú quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te proteja en la celda.